Jaime is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el complot mongol. Y la verdad, tuve el gusto de ir a ver la película al cine, la de 2019, y rematé viendo la de 1978. Tiene sus diferencias, quizá por la época, quizá por lo que se diga en la película, acciones que quizá se eliminan en una y lo hacen mejor en esta de 2019, pero híjole, no hay que demeritar ni una ni otra porque las dos se complementan muy bien. Antes de hablar de eso, de lo que me gustó, vamos a tratar de conseguir el libro, digo, más adelante lo conseguiremos, y el cómic, porque hay un cómic, ya que el libro es publicado por primera vez en 1969 por el escritor Rafael Bernal, que si bien estas historias, hay un escritor y dibujante de cómics que me encanta porque por ese tipo de cómic o ese tipo de narrativa negra, novela negra, yo entré como a ser gustoso de su obra, digo, y cierta parte también escribe Bernal, que curiosamente, vamos a hacer como una recapitulación. Hoy no va a haber noticias, simplemente la noticia creo que a muchos nos dolió, digo, una noticia rápida, de que parece que DC echa para atrás el carro y no va a realizar las figuras que yo tenía muchas ganas de tener, las de lucha libre de DC. Había una de Batman fabulosa, había una de Superman, había una de la Mujer Maravilla que era impresionante, bueno, a mí me gustó, y lamentablemente nos vamos a quedar sin ver ese tipo de figuras, de esculturas o figuras de acción de la lucha libre, pero con los héroes principales de DC, así que con la Trinidad y los villanos, pero lamentablemente echa para atrás el carro, no sabemos por qué, licencias, permisos, quién sabe, pero DC dice que no a nuestras a los diseños de lucha libre, y se veían muy bien, ¿eh? También en otras noticias que viene muy, desde hace mucho sonando que va a haber una mini de Sega Genesis que con 40 juegos suena interesante. Parece que para la versión de Estados Unidos contará con un control y con el adaptador a corriente, y para Japón vendrá con dos controles, pero tendrás que comprar el adaptador de corriente por separado. Así que la Sega Genesis, pues pues ya viene. Y habían sacado una que a mí me gustó, que creo que se pasó sin pena ni gloria, pero está interesante porque tenía varios juegos muy buenos, y aparte podías meter lo que son los recientemente, hace como 2-3 años, podías meter los juegos de Genesis. Es así, me interesó porque apenas vi los como los unboxing para ver un poquito más de la Sega Genesis, me interesaba o no. Y no, la otra se ve interesante y nadie le hizo bulla. Agarra los juegos Genesis, los originales y las réplicas, y tenía una carga de juegos muy muy amplia. No me acuerdo cuántos vendrían, pero no sé. Así que esa consola, digo, no se le puede meter más juegos. Quién sabe si a este se le puede meter, que me imagino que sí, como lo que hicieron con la PlayStation, Nintendo y la Super Nintendo, y ahora la Genesis Mini. Quién sabe, pero la otra se me hizo muy interesante, más que esta Mini, y está mucho más barata. Estaba, creo, 1600, 1500, no recuerdo, pero suena interesante la de 1600, 1500, porque puedes jugar tus juegos, tus cartuchos, pues, revivir las viejas glorias del Genesis. Y con esta Mini, pues simplemente vendrán 40 juegos cargables, cargados ya, precargados, y pues suena interesante, porque hay algunos que sí no se llegan a conseguir, digo, a lo mejor, y eso será como el catálogo que te decantes por una u otra consola. Pero pues ahí se los dejo de tarea, chéquenlo, próximamente el 19 de septiembre, así como salió también la Super Nintendo, ya estaremos viendo si conseguimos una o no. Están en $80, así que si ustedes deciden, por su corazoncito gamer retro, pues conseguir una Mini o la otra, que suena un poquito más, a mí me interesó más y es un poco más barata, pero estaremos viendo los juegos, ¿sale? Entonces, recapitulando ya con los detectives, novela negra, más que nada tenemos que remontarnos un poco más a lo que es la Guerra Fría, esta parte en los años, pongámonos en los años 50, 60, donde estaba álgida la persecución de espías, Estados Unidos, la URSS, varios gadgets. Más que nada acá, esa parte de los espías, KGB, el FBI o la CIA, era más por ese lado, pero tiene bastante de ese tipo de situaciones, de historias inclusive. Pero saben también de dónde se empapa, de la época de la sequía en Estados Unidos, donde Elliot Ness y Al Capone tenían esta enfrascada, digo, los más populares, ¿verdad? Porque pudo haber mucha gente, u otros detectives, u otros investigadores, que iban por esa línea, ¿no? En el momento también de hacer análisis psicológicos o perfiles, que también lo hizo Al Capone en algún momento, cuando después de que, pues, prácticamente echan a la basura su trabajo, porque si bien era perseguir, su trabajo era perseguir a Al Capone, pero al final de cuentas, esa historia que se dice, donde si bien lo atrapó, si bien sí dio con él, le dieron su reconocimiento, pero al final, pues sus propias leyes fueron después se quitó la ley de la ley seca. Así que después echaron abajo lo que es la ley seca, y pues Elliot Ness se fue a otras ciudades, y donde también tuvo varios casos, ¿no? Inclusive de asesinos seriales, donde pudo o no pudo resolverlos, porque apenas estaba en pañales esta parte donde era el perfiles psicológicos de psicópatas o asesinos en serie. Se baña un poco más de eso, es una amalgama, por ejemplo, de ahí historias como Los Intocables, la serie de televisión, Dick Tracy, por ejemplo, no sé, también había Héroes de Pulp, ¿no? Como La Sombra, El Fantasma, inclusive el mismo Batman, que, por ejemplo, en esas historias, recordemos un poco más los orígenes de Batman, porque inclusive es como la travesía, la venganza. Recuerden que Batman en sus orígenes pues mataba también. También Elliot Ness en algún momento tuvo que eliminar a sus enemigos. Era él o sus enemigos, eliminar a sus enemigos, morir o matar. Así que con eso se regían en ese tiempo. El Fantasma, La Amenaza Elegante, por ejemplo, en México. Todas aquellas experiencias, todas aquellas todos hombres que volvían a América después de una guerra. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Investigadores, eran buenos con las armas en combate, investigación, poner su propio negocio de investigación, detectives, un escritorio, una luz, inclusive, no sé, refresco, whisky, coñac, té, café, cigarro. carros y que entre a tu negocio, a tu oficina, una mujer despampanante que ilumina la poca luz que hay en tu oficina, su cuerpo. El cuerpo, imagínense, de los 60s, tipo Marilyn Monroe. Quizá con pelo rojo, rubia, morena, labios carnosos, mira profunda, donde se podrían escuchar a lo mejor una voz entrecortada pidiendo ayuda. ¿Y saben a qué me recuerda también? Les quería decir un poco a Frank Miller, o sea, lo que les comentaba al principio, ese autor donde me hace adentrarme a los cómics también, pero es con Sin City. El Yellow Bastard, por ejemplo. No sé, me recuerdo mucho a este héroe con gabardina, quizá enfrascado en su última travesía, quizá sus últimos alientos. Sin City es mucho después, pero de todo esto se alimenta, de las últimas travesías, inclusive de casos que salen fenomenal, pero casos que salen tremendamente mal. Me gusta la novela negra, su humor negro, la historia que puede ser de un enfoque sociopolítico, gangsters, criminales, sórdidas, melancólicas, violentas, y eso es lo que amalgama o complot mongol. Complot mongol se da como... es muy de feña, puede decirse, es muy... muy localista, sí, es muy mexicana, muy de nicho, por así decirlo, ¿no? Sí, te hablan de las calles de la Ciudad de México, te habla de la gente, te habla de no sé, lo importante es la arquitectura. Me gustaría, les digo, visitar el libro, cómo se da el tiempo, cómo es importante un personaje como ciudad. Les comentaba hace mucho cuando me hablábamos de Batman, es que Ciudad Gótica siempre es un personaje, y aquí en Complot Mongol la ciudad, aunque les digo, con poco, mucho, o sea, te muestran partes de la Ciudad de México, tanto en 1978 la versión, y la versión de 2019, que es impecable. Yo agradezco mucho de esta nueva versión, que híjole, me dirigen bien a Eugenio Derbez, no hace su payasada, por así decirlo, ¿no? Así como Milhouse y Bart Simpson, ¿no? Haz lo tuyo y yo no fui, algo así. Se deja del personaje, sí sabemos que es Eugenio Derbez, pero se dirige bien, no es como un personaje chistoso, sino es como un personaje centrado en esa época. Digo, me gusta también la textura que se le da a la película. De hecho, la película de Complot Mongol, la de 1979, Filiberto, me encanta, Bárbara Mori, es impresionante, es hermosa en esa película, ¿verdad? A mí me gana. Tenemos 1978, teníamos a Pedro Armendáriz Jr., joven, se ve rudo, se ve implacable, ¿verdad? Sí, se la crees de policía, y eso es lo que te gusta de las películas, que se la creas, que cuando te haga inmersión en la película, el personaje, sí lo creas. Digo, Pedro Armendáriz Jr., híjole, no hay desperdicio con él. Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra como Martita. Sí, Blanca Guerra, pero como que me hubiera gustado que caracterizaran. De hecho, es la principal, como por ahí, observación a la película, como el carácter. Porque inclusive acá me cambian el FBI por la CIA. O sea, son las dos corporaciones. Digo, hay veces que son del mismo país, pero muchas veces no tenían esta colaboración conjunta, ¿no? Algunos estaban investigando los enfoques de la psicología, de personajes asesinos, asesinos en serie, ladrones. Estaban formando y no se daban tanta información, y aparte no tenían como esa parte de facilidad de medios digitales, ¿no? Y pues sentían como dos corporaciones muy alejadas. De hecho, aquí en este filme pues muestran eso, esa crítica. Y otra de las críticas muy agudas es de que si van por el presidente el presidente de México en 1978, pues, tenía que ser, bueno, más centrada en los 65, por así decirlo, ya que le reclaman un conflicto en Dallas. Si hacemos memoria, ¿quién es el presidente que muere en Dallas? Hacen una crítica muy, muy severa, de que sí, vienen a buscar a la astilla de este lado, no pueden ver la viga que tienen enfrente, ¿no? Me gusta esa parte, es así como que un pequeño desliz, ¿no?, a esa parte del incidente de Dallas, ¿no?, con Kennedy. Me gusta esa parte. También me gusta que Filiberto es un poco más duro. Se ve que si mete trancazos, si hay sangre, inclusive en algún momento llega a cuestionar a una mujer, y como está, y hay desnudos en esta de 1978, no se tentaban el corazón para que no lo hubiera. Y encuentra una mujer y lo que hace es le aprieta el pecho, o sea, los senos, le da vuelta y hace que confiese. La brutalidad policíaca que hablábamos hace como dos o tres podcasts, que era algo humor negro, o sea, se considera humor negro. Y uno que ha visto tanta película, pues el humor negro de la época, humor negro hasta ahí y no más, con que comprendamos esto en estas épocas, creo que todo va bien. Y esa parte de, no sé si el, no es brutalidad policíaca, sino es el la fuerza desmedida de la ley, ¿no? Y Pedro Armendáriz Jr. lo hace de una manera genial, lo transmite. Inclusive me gusta esa parte con el licenciado Ernesto González Cruz. Esa parte donde también hace una recriminación cuando hay ciertas partes de trabajar en gobierno, y cuando cambia el sexenio, pues te votan, no importando qué título tengas o no. También en la época es muy, muy buena esa crítica social de la película. Igual al final de cuentas, por ejemplo, si queremos un poco de la historia de lo que va, es donde, si bien viene el FBI y la KGB, vienen a investigar cierto complot, que viene alguna inversión de China, y está muy álgido esa cuestión de sus diferencias, ¿no? Estados Unidos, el capitalismo, la URSS en ese momento, el socialismo. Vienen pisándose los talones siempre, ¿no? Con esa persecución, o más, sí, esa persecución y paranoia que tenían en ese momento, ¿no? Avances, todo lo que pudieran ser ventaja como contra uno y otro, pues ahí van a estar estos gobiernos. Y aquí pues iba a entrar una inversión masiva, una inversión fuerte de China, que también en algún momento, en ese momento, pues es socialista, así que pues tienen que venir a investigar. Y también tienen esta parte donde que va a venir el presidente de Estados Unidos pues a visitar, y que puede que haya un peligro contra él, un atentado quizá, pero el atentado, el giro de la trama no es para el presidente, o la bienvenida que le van a hacer, la recepción, no es para el presidente de Estados Unidos, sino es para el mexicano, ya que pues hay ciertas agendas que no puede cumplir el presidente, y pues hay que cambiarlo, y quizá el nuevo, o el que quede, pues pueda cumplir ciertas agendas para ciertos sectores. De una u otra manera, pues tienen que dar jaque al rey, ¿no?, por así decirlo. Y tenemos que Filiberto tiene mucho esta parte de que si en algún momento el pistolero, el matón, cambia de oficio, cambia de estar fuera de la ley a estar dentro de la ley, de las filas de la ley, los modos pues, no son los idóneos, son demasiado salvajes para la época que se está viviendo, y pues tienen que ser contratados por estos dones, por estos trabajos, para que, por así decirlo, es como, imagínense, Wolverine tiene sus principios, ¿no? De hacer el trabajo sucio de los X-Men, ¿no? Metiendo a los cómics, pues Filiberto pues tiene que hacer el trabajo sucio del gobierno, el trabajo sucio de la policía, y le encargan de que tenga que investigar, ya que tiene ciertas amistades, nexos con el barrio chino, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero en esa parte donde Filiberto empieza a investigar, pues sí, tiene amistades con el barrio chino, pero de México, pero no porque sea demasiado rudo o se pueda mover entre ese círculo, sino porque esté yendo a ver a una mujer que le interesa, Martita, y pues simplemente va de galán, simplemente pues si se le hace bien, si no, pues ni modo, ¿no? A echarse un taco de ojo, por así decirlo. Y pues se va a mover, se mueven esos nexos por eso mismo, ¿no? No es porque, uy, qué contactos tenga, sino se va haciendo de contactos cada vez que va. Y la cuestión es de que, pues sí, encuentra ciertos nexos, pero lamentablemente no es lo que estaban buscando estos amigos de la KGB ni del FBI, sino que es como, más que nada, como tráfico y que viene alimentando hasta Cuba, ¿no? Sale embarrado por ahí. La historia, chéquenla, léanla, ve la película. Es una historia que te sorprende en algún momento. A mí me gustó mucho la historia. Con Pedro Hernández, les digo, chéquenla también, vean el final. Digo, son muy distintos, de hecho, es la misma historia. Cambia simplemente acá, no sé por qué no quisieron meter la KGB, o simplemente no sé por qué no meterse con ellos. Pero simplemente son la CIA y la FBI, organizaciones de Estados Unidos, y no sé por qué no les gustó acá el argumento con 1978, el señor Pedro Armendáriz Jr., y de este lado, con 2019, es Eugenio Derbez, Bárbara Mori, diciéndole Filiberto a Damián Alcázar es un actorazo, el señor, wow, no sé, este señor, híjole, mis respetos, cómo trabaja Sebastián del Álamo, Eric Brickman, Roberto Sosa, Gustavo Sánchez. La verdad es un gran cast, inclusive Javier López Chabelo, Hugo Stiglitz, haciendo de Hugo Stiglitz, Lisa Owen. Uf, no sé, no acabo de comentar el cast. Muy, muy bueno. Quizá de la época, ¿no? Yo a lo mejor no me siento tan identificado con los otros, yo no los vi actuar, yo no los vi a su apogeo, pero esto sí, y es como una etapa donde vimos a Eugenio Derbez con humor. Sí, es un cierto humor, pero es negro, tiene un humor particular, agudo, negro. Me gusta, no puedo decirte que una es mejor que la otra, las dos se complementan, las dos muy hijas de la época. Javier López Chabelo, me encanta que siga trabajando, ojalá y que le dan más papeles. Ese señor, híjole, encasillado en Chabelo, pero, híjole, como coronel lo hizo muy bien, ojalá y que le sigan dando más, pero, híjole, es de las poquitas películas que yo recomendaría del cine mexicano. ¿Qué otra? Pero no está hecha por un director, más que nada es como surrealista la película. Yo me voy así a recomendar sin ver prácticamente El Ángel Castigador. Véanla, muy 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 buena película, Luis Buñuel. Un poco más del surrealismo. ¿Qué otra película? Híjole, es que no sé, a mí me encanta Amarte Duele, Fuera del Cielo. A mí me gusta muchísimo esa película. Amores Perros, híjole, creo que esa no la recomendaré muchísimo, pero a mí me encanta Amores Perros. Pedro Infante, algunas, no todas. A Toda Máquina me encanta mucho. Hay ciertas perlitas, ahorita no me acuerdo una así que digas, wow, es una película así como esta, no recuerdo. híjole, sí tendríamos que ir a darnos vueltas, digo, pero sí es como marcado el guión del libro, ¿no? Es como desde el cómic hasta la película, muy, muy, muy interesante. Es lo mismo, aquí la premisa es la misma, nada más que el final también tienes que verlo. Ve los dos, o sea, es muy, muy bueno, es muy interesante. Yo agradezco mucho lo de Eugenio Derbez, eso sí, no... vayas... Se ve que actúa el señor, pues, pero... No se quita que ciertos gestos, a lo mejor. Digo, pues, no le tengas, pues, miedo, sino como... Ahora sí que no pienses mal de que Eugenio Derbez vaya... No, me gustaría más hablar de Compón Mongol, porque si es la andanza, digo, si te gusta ese tipo de cine, podría decirse, es la última andanza del matón, del policía, del investigador, por así decirlo. Eso es lo que me gustó mucho, y les digo, con la obra de Frank Miller, no sé, puedes ir a revisar más de ese tipo de material. Dick Tracy, te la recomiendo. Puedes ir a ver lo que son las series de Elliot Ness y Los Intocables. ¿Qué otra cosa puedes ir a ver? Batman. Inclusive Batman en su momento de detective. Puede ser lo de Frank Miller, sí. Dark Knight Returns. Podrías leer lo de Batman. Pero me gusta más del lado de detective. La serie también, con Matches Malone. Con Batman Animated Series, si te gusta. La película de Dick Tracy. Podría ser, digo, porque también había una serie de televisión. ¿Saben a quién también me recuerda mucho? Y creo que le da mucho en el clavo, digo, hablando de Batman Animated Series, a Harry a Bullock, al policía Bullock, el gordito con su revólver. Digo, ese, híjole, creo que deberían, por ahí hay una, por ahí unos cómics de Departamento de Policía de Gótica, pero creo que él sí se merecería como que no sé si por ahí debe de haber alguna historia. A mí no ha llegado todavía a mis manos, y si tú ya la leíste, por ahí déjalo en los comentarios, pero debe de haber una historia de Bullock, del policía de Ciudad Gótica, ¿no? Les digo, es gordito, no es joven, pero tampoco es viejo, pero puede que sea su última andanza cada noche, ¿no? Esta parte donde tiene su sombrero, gabardina sucia, comiendo cualquier cosa de la calle, revólver en mano para ir a justicia. Se me hace así. O sea, ese personaje como que encierra mucho la novela negra, el noir, por así decirlo. Creo que... Por ahí, si tú quieres una imagen más reciente, pues esa. ¿Cuál otra? El detective, que por ejemplo con la historia de Yellow Bastard, tanto en el cine como en los cómics, digo, ahí tienen material como para ir a revisar. El personaje de Bruce Willis, Hartigan, para salvar a Nancy. Wow, a mí Jessica Alba también está hermosa en esa película. Ahí también podemos ver lo que es otra parte de este... No es héroe, no podemos decir que es héroe, es un antihéroe. En el momento de impartir justicia a diestra y siniestra, de no importar... ahora sí que es morir o matar, así que... Se me hace una historia muy buena también de ese tipo de cine. Híjole, yo pensé... Bueno, cuando fui al cine y vi la película, hasta la señorita M se sorprende con el final. Digo, ¿ustedes ya lo vieron? Híjole, no sé si ya ustedes ya lo vieron, por ahí dejen sus comentarios. Porque sí, hay tantos rasgos que comentar. Por ejemplo, en esta, la de 2019, no dicen mucho de lo de Dallas, ¿no? Lo de Kennedy, sino que es como antes. es como si es la preocupación de que van a eliminar también a su presidente. A mí me hubiera gustado también como una cachetada, como que si pudieron, según yo, a lo mejor hacer como una crítica a Estados Unidos. La hacen con ellos, ¿no? La hacen con algunos diálogos, pero ahí hubiera sido una parte interesante de cómo lo manejas, ¿no? Cómo haces crítica a... Si es una obra, digo, pero ¿cómo le haces crítica, no? Al país vecino. Sí hay ciertas críticas, pero o sea, es de la época. Me gusta también la iluminación, la fotografía. Bárbara Mori es hermosa, como Martita. La historia que se avienta. Hablando de las diferencias de Martita, digo, híjole, no sé si la vayan a... Que está en YouTube, así que sí, no tienen pretexto para no verla de este... La de Complot Mongol en 1979 en YouTube. Esa parte de Martita, donde con poco diálogo de la señora Blanca Guerra, iba a decir Rojas, no sé por qué tengo Rojas en mi cabeza. Está bien, de hecho es un poco más seductora, es un poco más. Sí, seductora, pero como que hay una intención más de que, órale, la mujer necesita, requiere que Filiberto, pues, se anime con ella y el viaje que iban a programar. Pero lo que les iba a decir de Martita es de que sí, si bien Martita toma la no la personalidad, sino toma los papeles para salir de China, de una mexicana china, y se viene a vivir acá, pero pues, la muchacha, yo creo que por miedo, pues, sí, se ve miedo, se ve como muy introvertida la mujer, y aparte, pues le dice su secreto, esta parte donde en algún momento muere la verdadera Martita, ella toma su identidad, inclusive es ayudada por algunas monjas en algún convento que vivía, y pues esta se sale del país, ¿no? Es esa parte donde regresa a México, pero ya no tiene a dónde llegar, y pues va a llegar al barrio chino y se aprovechan de ella, más que nada esa parte donde con poco diálogo, ¿no?, que comenta, y es de la época, si es ese machismo chino, por así decirlo, digo, también es el machismo mexicano, pero se aprovecha el señor Won, se aprovechan de ella, y dos veces a la semana, y la esposa sabía de este personaje, de quien se aprovecha de Martita, y se va cargando, porque recordemos lo que hace con bastardo amarillo, Yellow Bastard, con Hartigan. Digo, yo había leído eso, digo, no había leído, yo había escuchado muchísimo, y se me ha ido postergando el libro, no es porque no haya querido leerlo, ya lo había escuchado, y había escuchado que era una buena novela negra de detectives, me encanta también. Pero no sé por qué lo había postergado en la lectura, ya estaba así como en la mira, a lo mejor porque no se me ha atravesado o algo, pero ya lo tenía yo hace mucho tiempo en la mira, pero cuando salió la película, pues sí, más o menos sabía de lo que iba. Y aparte digo, las lecturas de este tipo de historias, por ejemplo, ahí les va otra, de que, es lo que les acabo de comentar de Martita, complementa mucho, pero esto lo encontramos en 1979, así que vayan a rascarle esa película. Por ejemplo, me acuerdo, bueno, yo fui a verla con la señorita M, un saludo, ella luego pone noticias, está alimentando lo que es la página de Facebook, lacumancha.comics, ahí en Facebook, un saludo a la señorita M, de que en algún momento a lo mejor no es muy asidua a este tipo de libros. ¿Por qué? Porque es un poco deprimente, es un poco fangoso, es un poco doloroso ese tipo de historias, porque recordemos el Bastardo Amarillo, ¿no? No es como un final feliz, siempre hay un final doloroso, siempre es un final hastioso, es un, o podría decirse, no es un status quo, lo que le llega a pasar al personaje siempre está ahí, siempre lo está marcando con esa pérdida, por así decirlo. Y me gusta esa parte donde tiene como sus contactos. A ver, infórmame, licenciado. Me encanta ese personaje del licenciado. Les digo que lo desarrollo un poquito más en 1979. En 2019, pues, 1978 y 2019, pues, ya es un desarrollo, pero atan cabos en algún momento, mejor en el 79, pero me gusta más la realización de 2019. Por Bárbara Mori, ahí sí, se... Van a decir que es muy cliché, a lo mejor cuando habla así, Balbalamul, y le dice a Filiberto. Van a decir, ok, órale, está exagerando mucho. Pero oigan, yo les aconsejo que después de eso váyanse a comer una comida china. Y quien los atiende, escúchenlos hablar y ya después me dicen si Bárbara Mori estaba exagerando el acento. La verdad no estaba exagerando el acento. Así que saloso espagueti. Aquí hay varios paquetes. Híjole, yo fui y yo sí me solté la risilla. Y la señorita ya me fuimos a comer comida china. Y pues ella ni la agarró, ¿no? Y al final así de... Cuando estábamos platicando de la película así con cara de... Ah, sí es cierto. Pero ella sí se sorprendió. Digo, terminó mi idea de que sí se sorprendió con ese tipo de que... Ok, no es como la clásica película mexicana. Y eso es lo que me gustó, ¿no? Que no es asiduo a este tipo de películas, no es asiduo a mucho a este tipo de historias, no como las de Batman en algún momento también, de Animated Series, donde no salen bien las cosas, también en algunos cómics no salen bien las cosas, no es el clásico Batman como, oh sí, se vuelve todo a su status quo, digo, cuando era el Batman de antaño, ¿no? Le iba sumando un poco más. Y ahorita con el reboot pues se están escribiendo otras historias y se está cargando al personaje de otro tipo de situaciones. Pero por ejemplo con Sin City lo hizo genial. A mí me encanta el trabajo de Sin City de Frank Miller. Es otra cosa que tienen que ir a revisar. Híjole, calificación. No sé, estoy muy hypeado con esa película. Sí me gustaría tener inclusive el Blu-ray. Ojalá y que lo saquen. Pero lamentablemente a la sala que yo fui, es que yo voy al cine el sábado. En un horario así como que, no sé, es muy raro, por así decirlo. Porque me gusta ir de como de 3 a 5 de la tarde más o menos, donde no hay mucha apogeo de gente, digo, apenas algunos van saliendo del trabajo, algunos chicos están dando la vuelta por la plaza o por el estilo, no sé, se me hace un buen horario ese. Más tarde no. Híjole, nada más éramos como fácil, éramos como 6 parejas, eso, 6 personas. Perdón, éramos como 3 parejas, como 6 personas, y según ahí habíamos visto en la compra de boletos que habían más, pero no entraron, así que no sé qué vaya a pasar con Plot Mongol. Ojalá y que le haya ido bien, pero siento que Endgame, ahorita para cuando ustedes estén escuchando esto, a lo mejor ya me estoy yendo al cine, les digo que casi no voy a las premieres. Pero sí me va a ser una lástima, ¿no? Que le caiga una lápida de lo que es Endgame, ¿no? Y por aquí estábamos, bueno, mientras estábamos grabando esto, estaba lo que es la película de Marta y Gareda, creo, si no mal recuerdo, y La Llorona. Híjole, no sé. Ojalá y que por el reparto, pues, se les haya ocurrido ir a la gente, pero lo dudo porque sí. Para 6 personas. Híjole, hasta parecía cine de arte en algún momento. Y eso que se llenan más, pero bueno. Sí, muchas veces así. Y está bonita la sala, hace mucho que no iba a esas salas de cine aquí en Morelos, digo, aquí en Cuernavaca. Y se me hizo agradable, pero les digo, se me hizo como ¿cómo se llama? Película de arte, ¿no? Nada más para 6 personas. Y estuvo bien, ¿no? Porque podemos cuchichearnos y la demás gente como que sí estaba medio alejada para comentar. ¿Qué les digo? La señorita M, pues, como que se ha sacado de onda de los finales, ¿no? Que hay veces que, pues, no no es un final bonito, no es un final agradable, no es un final con una sonrisa. Si quieres ese tipo de historias del detective, de la andanza, del cambio de trabajo, de oficio, que ya les habíamos comentado, como Filiberto llega a trabajar para la policía, para el ejército, pues sí, es un matón, dirían por ahí. Ahora me gusta esa parte donde antes estabas matando campesinos, ahora estás matando gente de la capital, por así decirlo. Pero es así, me llegó así de que, no inventes, o sea, tiene su trasfondo Filiberto. Sí me gustaría, les digo, leer el libro, así que tanto se, que tanto embarran, que tanto se dice. Y me gusta esa parte, les digo, el manejo de armas, el manejo, inclusive por ahí podemos ver muy calcado de la época, está como navaja, no sé, como tipo con acción, y que sale el filo, ¿no? Sale la hoja, por así decirlo, con un botón, y sale disparada la no es que salga proyectada, sino que sale como en resorte, por así decirlo, la hoja. Me gusta esa parte, ¿no? Es como una, como dice la canción de Caifanes, una gabardina y con su puñal en mano sale a clavar. No sé, me gusta esa parte, toda la simbología. Los colores son muy buenos, desde bandes de colores cálidos hasta fríos. Me gusta el manejo, por así decirlo. Me gusta también esa intriga entre KGB, la KGB y el FBI. ¿Qué otra cosa me gusta? Las actuaciones, si se las crees, híjole, puntuación, vamos a ponerle un 8. Sí, es una película que sí revisitaría otra vez. Las dos me gustaron muchísimo. Sí, las recomiendo bastante, bastante. Así que, pues nada, pues eso sería como un especialito de Complot Mongol. Como nosotros nos gustó, nos pareció, es una reacción. Me gustaría contarte más porque, híjole, hay para desmenuzar, ¿eh? Desde... sí, hay bastantes cosas que comentarte, pero sería como un spoiler. Mejor vámonos de una vez con eso. Tienes recomendaciones en cómics, series de televisión, películas, si quieres, con Dick Tracy. Y digo, por aquí se me quedan en el tintero con Alberto Taibo, Velascorán. Ese también lo tengo que conseguir. Me lo han recomendado bastante, pero tengo bastantes cosas que leer, así que no es excusa, pero tengo bastantes. No sé si lo quieren ahí al vuelo, una recomendación de detectivesca, La Última Danza del Investigador, muy buena, Yellow Bastard. Por ahí estaba ojeando también La Mujer por Quien Yo Mataría, también de Frank Miller, y esta parte de Sin City. Yo diría que fueron a ver esa también, por La Mujer Porque Yo Mataría. Dick Tracy, la película. Algo de Batman, digo, por ahí, si quieren, Batman, vámonos por Año 1, váyanse a leer Batman Año 1. Así que, de Frank Miller, para cerrar el ciclo, o el círculo de Frank Miller. Muy buena también historia. Cómo adopta a Batman, así que chéquenlo. Y también, si quieren darse una vuelta por Dark Knight Returns, también háganlo. Muy muy buen material. Así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y les dejo esas recomendaciones. Chequen lo que es Complot Mongol, la 1979. Ya saben, está en Facebook, en YouTube. Está en YouTube. Y la otra, pues vayan a ver en cine. Ojalá que no del semanazo. Digo, va a estar difícil con Endgame, así que nosotros estaremos a esta hora, si nos estás escuchando, ya estaremos viendo la película y ya estaremos comentando la próxima semana, así que apúrate a verla para que podamos comentarla, y esa sí yo creo que va a tener el kilo de spoilers Y pues nada, yo soy Rome, nos escuchamos la próxima semana, pero no me voy antes sin agradecer a la gente que nos deja subir nuestro contenido, a todas aquellas redes sociales que son Doña Sub Comics para nuestros amigos de Cuernavaca en Facebook. También estamos con los amigos de Marvel BC para Baja California, agradecemos muchísimo que nos dejan subir nuestro contenido, y también para el grupo de Cuerna Comics acá en Cuernavaca, donde puedes encontrar en todas estas páginas de Facebook historias, venta de cómics, memes, noticias y demás. Vale, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Sale, déjanos comentarios. Esta vez no pusimos pregunta de la semana, la estaremos haciendo la próxima semana, yo creo, algo relacionado con los Avengers. Y yo creo que la pregunta, a ver si por ahí déjenla, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando estés escuchando este programa, yo trataré de contestarte. Si vienes del futuro, presente o pasado, déjanos tus comentarios. Y sería, ¿qué película mexicana no recomendarías? Lejos de todo lo aquello de chistosito, risa en vacaciones, todo ese tipo de el de ficheras. En serio, sí he visto cine mexicano bastante. Ah, también alguien que se me había olvidado, dije, ¿por qué no recomendarles? O cómo tuve mi acercamiento a ese tipo de series de pulp, antes de que me vaya. No de pulp, sino como estos investigadores. El Pantera, se me había olvidado. De historias como tipo de sensacionales, como tipo cómics, por así decirlo. El Pantera, se me había olvidado, mexicano. No les diría que vayan a echarle un ojo, pero digo, para mí fue mi primer acercamiento, ¿no?, a la investigación. Pero ese siento que es como más hijo de los 80s, finales de los 90s, así que no sé, siento que es más de ese lado el Pantera. Y que hubo una serie de televisión que esa no la vi, pero pues a lo mejor y podría estar interesante. Yo no la he visto y parece que le metieron una buena producción. Creo que era parte, inclusive por ahí estábamos viendo, de lo que querían hacer con 13 Miedos, El Pantera, y no me acuerdo qué otra serie también mexicana, pero que iba de ese corte, que parecía que iba despegando bien estas producciones mexicanas. Ahora, pues, vamos a ver cómo sobreviven, porque aquí vemos que sí hay destello de arte, sí hay destellos de realizar cosas interesantes. Eso de Complot Mongol me sonó muy muy interesante. Y le digo, ¿cómo llegué al Pantera? Pues mis tíos tenían ahí sus revistitas y por ahí me daba mi taquito de ojo con las ilustraciones de Basaldúa, porque esas estaban ahí a un ladito, estaba el Pantera y Basaldúa. Sí, si ustedes han leído el sensacional de... no me acuerdo cómo se llamaban, sensacional Bellas de Noche o algo así, no me acuerdo, pero eran las corte erótico cuando estaban los cómics, ¿no? Esos de 5 pesos por 2 revistas, y donde dibujaba Basaldúa, sus chicas Basaldúa, que eran muy exuberantes. Híjole, no sé, pero bueno, ese fue uno de mis acercamientos, ahora que me acuerdo, aparte del Calimán o otras sensacionales, pero era ese. Así que, pues bueno, yo soy Rome y con toda la sabrosura del cómic mexicano, del cómic sensacional, yo me despido y nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Bye.
Are pale, the devils are dreaming. of a blue angel. Always were your mama's boy.